El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Llegamos a otro miércoles, mitad de semana por aquí, y que ya se nos está yendo el año. Estamos entrando a un nuevo mes ya, y con el gusto de encontrarnos todas las semanas en miércoles a las 3 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las emisoras enlazadas del Instituto Mexicano de la Radio. Al frente de los micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias, les saluda Laura Martínez Águila, y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de la XEB, de Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal pionera por Internet, aunque ahora ya todas pueden sintonizarlas a través de sus respectivos micrositios, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Esa es la pionera señal para que puedan escuchar la radio pública en donde quiera que se encuentren. Y también en la aplicación para dispositivos móviles del Instituto Mexicano de la Radio. Ahí también pueden escuchar las emisoras. Los medios de contacto con la Defensoría, que ustedes también ya los conocen muy bien, pero como siempre se los recordamos: Facebook y Twitter o X con un facilísimo @audienciasimer, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y esta tarde, querida comunidad, después de que la semana pasada traíamos este recuento de lo que se hablaba en Observacom sobre X o Twitter en Brasil, seguimos pensando en la región de América del Sur, qué pasa con el derecho a la comunicación, los derechos de las audiencias. Y esta tarde agradecemos que nos acompañe Pablo Fanelli, quien es magíster de la Universidad de Buenos Aires en comunicación audiovisual, profesional en comunicación y derechos humanos, además de ser especialista en niñez y juventudes, justamente para que entendamos cómo se entiende el derecho a la comunicación para niñas, niños, niñas y adolescentes. Pablo, qué gusto tenerte en Audiencias IMER. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación y esta posibilidad de dialogar sobre el derecho a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes y los medios de comunicación. Cuando hablamos del derecho a la comunicación, hacemos referencia a que es un derecho inherente, inalienable, es un derecho humano fundamental que tenemos los seres humanos para poder comunicarse e informarse. Y especialmente en el caso de las niñas, niños y adolescentes, tienen este derecho, deben tener también esta posibilidad de ejercer el derecho y la práctica a la comunicación, porque son sujetos de derechos humanos. Y en este sentido debemos valorizarlos, reconocerlos como tal, ¿sí? Porque son sujetos de derechos, ¿sí? Y al mismo tiempo son audiencias de los medios de comunicación. Parecen que son audiencias que son pasivas o que no están tan presentes, pero hoy en la actualidad las niñas, niños y adolescentes son audiencias cada vez más activas con el uso de los medios de comunicación, de los medios digitales, de los dispositivos tecnológicos, de poder visualizar a través de diferentes pantallas en diferentes formatos contenidos audiovisuales. Es importante reconocerlos como tal y, por lo tanto, que ellos tengan la posibilidad de exteriorizar lo que piensan, lo que sienten, lo que les parecen a través de las situaciones que atraviesan cotidianamente en diferentes tipos de temáticas.
Eso que nos mencionas es valiosísimo, Pablo, porque además cuesta mucho romper con esta idea de que hay audiencias pasivas y que además niñas, niños, niñas, adolescentes son todavía más pasivas por algún grado de madurez. Y esto es totalmente una falacia, porque es justamente ese proceso de maduración que van teniendo lo que les permite ir decodificando e incorporando lo que encuentran en los medios de comunicación. Y hay otro componente muy valioso que mencionas, que es pensar, se trata de generaciones que interactúan con distintas plataformas y que eso también trae otra lógica. Participaste recientemente, ahora en agosto, en el Congreso de la LAIC, en este grupo sobre defensorías, oidorías y derechos de las audiencias, y presentaste hallazgos muy interesantes, Pablo, de un proyecto de investigación que tú tienes justamente enfocándote en esto que nos mencionas. Y, por ejemplo, algo que tú compartías es que en un monitoreo que realizaron en la Argentina, específicamente los noticiarios, el 53% de las noticias sobre niñez y adolescencia está vinculado con hechos, casos y situaciones policiales, pero no con esta mirada de que son sujetas y sujetos de derechos, que los derechos humanos les pertenecen a ellas y, sobre todo, que tienen la posibilidad de hablar por sí mismas, no adultos hablando sobre infancias y adolescencias. Cuéntanos un poco al respecto de ese proyecto, por favor.
Bueno, Laura, sí, efectivamente en los últimos tiempos vengo analizando, investigando, relacionado a cómo son representados mediáticamente las niñas, niños y adolescentes. Pero claramente hay una mirada adultocéntrica de los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Que disminuyen, que desvalorizan, que no le dan importancia a visibilizar las voces de las niñas, niños y adolescentes. Y es verdad, como indicás, los últimos monitoreos de noticias y de programas de televisión indican que más del 50% de la información se vincula a hechos o situaciones donde representan a la niñez y adolescencia en casos de delitos, de violencia, de diferentes tipos de violencias o policiales que los afecta y que por lo tanto los vulnera como derechos humanos. ¿Esto qué marca? Que claramente al momento de poner el foco sobre la niñez y adolescencia, los representa como víctimas de este tipo de situaciones y por lo tanto no dan una mirada mucho más abarcativa de las diferentes formas de sentirse y de representarse o de vivir en esta etapa durante la niñez y durante la adolescencia. Esto, por supuesto, es una crítica a los medios de comunicación y, como bien indicabas, es importante reconocer que durante la formación y el desarrollo individual y también colectivo, porque sociabilizan tanto las niñas, los niños y adolescentes, van adquiriendo habilidades, competencias, lo que denominamos lo que es la alfabetización mediática e informacional, es decir, que van incorporando los medios de comunicación y a medida que van creciendo pueden ir identificando y reconociendo qué información reciben, cómo la reciben, y por lo tanto, cuando, por ejemplo, miran algún programa de televisión que no los representa o no los sienten identificados, buscan otro tipo de contenidos. Y en este sentido es que los medios deberían empezar a incorporar mucho más y tener una perspectiva de niñez y adolescencia.
Y esa perspectiva de niñez y adolescencia también va de la mano con estándares internacionales. Por ejemplo, señalas lo que la propia UNESCO menciona al respecto. Hay compromisos, me imagino, también del Estado argentino, como ocurre con el Estado mexicano en estos tratados internacionales sobre derechos humanos, donde se piensa en niñez y adolescencias. Y algo que también es, digamos, muy, muy provocador en la pertinencia y actualidad de este tema, Pablo, es cuando tú retomas el concepto de la ciudadanía comunicacional. A ver, ahí cómo se entretejen esos temas, ¿no? O sea, pensar en niñas, niños y adolescentes, sus derechos humanos, y luego viene otra capa que es pensar en la ciudadanía comunicacional, en lo que podrían e incluso deberían hacer los medios de comunicación pensando en este grupo de la población.
Sí, claramente los medios de comunicación son los principales lugares donde se puede justamente expresar la ciudadanía comunicacional. Cuando hablamos de ciudadanía comunicacional, claramente tenemos que integrar a las niñas, niños y adolescentes como parte de esta ciudadanía, donde es informada, donde tienen la posibilidad también de poder expresarse y participar. Y en esto también los análisis realizados últimamente y dentro de las investigaciones que hago, contemplan que hay poca participación, ¿sí? Poca visibilización o que puedan ser escuchados dentro de algún programa o dentro de un contenido audiovisual, y que últimamente hay muchos casos de violencia, como por ejemplo últimamente hubo una situación de violencia institucional donde los representan desde ese aspecto. Y claramente necesitamos que los medios de comunicación, como bien decimos, el derecho a la libertad de expresión y comunicación es la piedra angular de toda ciudadanía, ¿sí? Donde una ciudadanía es democrática, es donde puede abarcar justamente la mayor cantidad de voces. Y bueno, es lo que justamente considero que es importante que se empiece a respetar porque tiene que ver con la dignidad o la integridad de las niñas y los niños adolescentes que últimamente han sido muy vulnerados. Como digo, en casos no solamente de violencias, sino también en situaciones donde se los muestran como, por ejemplo, en nuestro país, suceden casos de abuso sexual infantil, o de desaparición, o de explotación sexual y de trata, que se está hablando últimamente, pero que también carece de otro tipo de perspectivas o de posibilidades de visualizar y de representar a las niñez y adolescencia.
Y en esos casos, Pablo, que además son ejemplos de vulneraciones graves a derechos humanos, pero también pensando en la otra posibilidad desde la perspectiva de derechos humanos que tiene que ver con la dignidad de la persona y de los sujetos titulares de esos derechos humanos, ¿cómo se podría incentivar a la participación en primera persona de la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación? Y si en la Argentina ha habido algunas estrategias o mecanismos donde se ha intentado que esta participación y el ejercicio de la libertad de expresión sea, digamos, tomada por quienes, los sujetos del habla, quienes nos estamos refiriendo ahora.
Entiendo que lo que hay que hacer en este sentido es brindarles la posibilidad y la oportunidad de que puedan participar y estar presente en los programas. Y que es una decisión que últimamente no se contempla o no se le da ese lugar, y que por lo tanto, cuando se los difunden o se muestran imágenes, carece justamente de contextualizar, por ejemplo, el hecho o la situación, y solamente hacer de eso algo dramático o trágico, o que justamente los representa como víctimas. Y que es importante que se puedan hacer otro tipo de representaciones mediáticas en los medios de comunicación con diferentes tipos de temas que los involucra y que los interpela como grupos sociales. Porque claramente hay que reconocer que históricamente han sido vulnerados o minimizados o no se le ha dado esta posibilidad de poder expresarse y dar su opinión.
Ay, estamos llegando a la única pausa que tenemos en audiencia, Timer, pero esto que nos señalas lo retomamos y lo dejamos en el tintero para el segundo bloque. El poder expresar sus opiniones, y hay algo que cruza también con la posibilidad del derecho a la comunicación, que tiene que ver con los mecanismos de institucionalización y de poder garantizar ese derecho humano. Y si te parece, platicamos al respecto, regresando a la pausa, sobre cómo está eso en arte.
Estás escuchando Audiencia CIMER. En un momento regresamos.
Estamos de vuelta en Audiencia CIMER, querida comunidad. Fuimos y regresamos en un parpadeo. Y como siempre, después de la pausa, les recordamos los medios de contacto con la Defensoría para que nos escriban y nos hagan llegar sus observaciones acerca de la programación en el Instituto Mexicano de la Radio. Facebook y Twitter con un sencillísimo y facilísimo @audienciasimer que ya conocen muy bien. Nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y el micrositio para que ustedes puedan escuchar esta entrevista y todos los programas anteriores que hemos tenido en Audiencia CIMER. Recuerden que es en el micrositio, la página dentro del IMER, y lo buscan como www.imer.mx/audiencias. Ese es el micrositio de la Defensoría. Y esta tarde, como les mencionábamos al inicio, a las 3 de la tarde, estamos reflexionando acerca de niñez y adolescencia, es el derecho a comunicar en la Argentina. Estamos platicando con Pablo Fanelli, magíster de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas de comunicación, derechos humanos y, por supuesto, niñez y adolescencias. Antes de la pausa, Pablo, estábamos en, bueno, la verdad que varios temas interesantes en tus intervenciones, pero uno de ellos tiene que ver con, hablamos de un derecho humano, que es el derecho humano a la comunicación. Estamos hablando de la intersección que tiene con los derechos humanos de niñez y adolescencias, pensándoles como titulares de estos derechos humanos, y la importancia de que sean ellas, ellos, ellas, quienes expresen sus ideas, quienes se manifiesten en los medios de comunicación. En la Argentina, ¿cómo ha sido este ejercicio? Si ha habido alguna posibilidad de abrir los micrófonos a niñas, niños, adolescentes, o bien si ha habido, por ejemplo, en el caso de la Defensoría, han emitido textos, guías, recomendaciones de cómo hacer el abordaje y la perspectiva en medios de comunicación. Platícanos un poco acerca de estas experiencias, de cómo las han tenido en Argentina.
Sí, Laura, bueno, como claramente expresaba, las niñas, niños y adolescentes son parte de la ciudadanía comunicacional y tienen el derecho de expresarse libremente a través de los diferentes medios de comunicación, sin ser discriminados, victimizados y, por supuesto, sin ser desvalorizados como sujetos de derechos. Es importante que se le dé la participación, el lugar, el espacio para poder expresarse y opinar al respecto. Y como también es importante reconocer que puedan interactuar con los medios de comunicación donde haya escenarios que visibilicen sus formas de vivir y de sentir y de interactuar en los diferentes espacios de sociabilización, por ejemplo, ya sea en la escuela, en el club, en el hogar o en diferentes lugares de actividades recreativas, de prácticas lúdicas y de ocio, diferentes juegos. Me parece que es importante que también se los puedan mostrar y difundir en los medios haciendo este tipo de actividades, como también dialogar y hablar sobre los entornos digitales, cuáles son lo que hacen con las redes sociales, con los medios digitales, formas de participación y de inclusión social. Y que de esta forma también podamos reconocerlos como tal y sean representados mediáticamente. En el caso, como comentabas, de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, realiza diferentes tipos de capacitaciones a los medios de comunicación, pero también a la ciudadanía en general, y sobre todo difunde muchas guías por cómo deben los profesionales de la comunicación o los distintos periodistas abordar las temáticas y el tratamiento responsable de niñez y adolescencia, sobre todo como te comentaba que sucede acá en nuestro país, que en el momento de representarlos, los muestran como víctimas o si no como situaciones violentas, donde claramente no representan su totalidad o la integridad, lo que significa y lo que representan ser sujetos dentro de una ciudadanía comunicacional como son las niñas, los niños y los adolescentes.
Y que además ese concepto también es algo desafiante, Pablo, porque crecemos con la idea de que la ciudadanía viene hasta cierta mayoría de edad, o sea, como que hay una confusión dentro de esta falacia entre ser titulares de derechos humanos y la ciudadanía, que pareciera que en cuanto se pasa, se transita, como si eso fuera alguna cosa transicional, la niñez y la adolescencia no se tiene. Entonces, esto es una perspectiva que cambia completamente, es pensar que se trata de fases de maduración también, que es parte del desarrollo humano y que es inherente a la existencia de estos derechos humanos, la dignidad que debe respetarse, así como en un sentido mucho más amplio. En la Argentina, ¿cómo es percibida esta perspectiva de mirar hacia niñez y adolescencias y, digamos, los estándares éticos con los cuales deben abordarse esas temáticas en los medios de comunicación? Quiero decir, ¿se reciben con buenos brazos abiertos estas recomendaciones o se encuentra algún tipo de resistencia? Sobre todo porque México y Argentina comparten una concentración de medios comerciales en su mayoría respecto a la existencia de los medios públicos. ¿Cómo se da esa situación en la Argentina, Pablo?
Bueno, sí, sabemos que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la construcción de la realidad social y que en los diferentes procesos de sociabilización en torno a la información y a la comunicación y a la producción de conocimiento y sobre todo los contenidos que difunden. Y es interesante lo que decís porque claramente no, las niñas, niños y adolescentes no están aislados de la sociedad y mucho menos de lo que contemplamos como conceptualmente que es la ciudadanía comunicacional. En nuestro país lo que se trata justamente de esta tensión y esta puja de poder lograr que se garantice el derecho humano a la comunicación incluyendo o haciendo que participen las niñas y los niños y los adolescentes en los diferentes contenidos en los cuales se difunden o los interpela o los tienen como sujetos de derechos. Pero bueno, hoy también, y en nuestro país y la situación que estamos atravesando, es un proceso de cambios, de transformaciones, también de mucha tensión dentro del mapa y del sistema de medios de comunicación, que va a depender mucho también del termómetro hacia dónde va la aguja, porque si se inclina para un lado más que del otro, lo que ocurre es que va a haber mucho más concentración de medios, y en esto hace que también se vulnere no solo la libertad de expresión, pero también se permita que no podamos escuchar mucho más o dar participación a las diferentes voces de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. De esto se trata justamente, de que dentro de nuestra ciudadanía comunicacional podamos denunciar, podamos alertar, podamos expresar y decir y utilizar la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación en casos y situaciones que consideramos que lo que vemos no nos representa, no nos identifica, y que sobre todo dentro de la niñez y adolescencia también puedan decir, bueno, esto que se difunde no tiene que ver con lo que me sucede o lo que me pasa habitualmente, por lo tanto también necesitamos poder participar y estar activos, y que haya mayor calidad, digo yo, de contenidos audiovisuales. De esto se trata el sistema de medios y de comunicación, ¿no? Y es respetar y valorar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, fundamentalmente. Por lo tanto, como bien indicas, Laura, y que está contemplado dentro de los estándares y las convenciones y la legislación, por ejemplo, nacional. Mira, lo que dice en nuestro país la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el artículo número 1, es muy claro. Dice que hay que desarrollar mecanismos de gestión que incluyan justamente todos los medios de comunicación. De eso se trata, ¿no? De poder ejercer una ciudadanía comunicacional donde se respeten el derecho humano a la comunicación, incluyendo las voces de todos los actores y sobre todo a quienes más necesitamos saber qué piensan, que son las niñas y los niños y los adolescentes.
Pablo, me voy a colgar ahí, retomando la provocación que hacíamos en el intercambio fuera del aire, que es pensar también en que no utilizamos el término medios de comunicación para no dejarlo restricto a los medios tradicionales de televisión y radio, sino que referirnos a los medios audiovisuales en un consumo muy amplio, porque somos audiencias, usuarias, consumidoras, consumidores simultáneamente cuando lo ampliamos a las plataformas y al streaming. Y en ese aspecto, no para spoilear una otra conversación y otra entrevista contigo, pero pensando en el streaming, le está haciendo justicia en la producción de contenidos a la niñez y a la adolescencia, o estamos encontrando como una reproducción de estos patrones que ya has detectado en medios tradicionales y que no necesariamente están bien representadas, o que no necesariamente sus voces están ahí siendo escuchadas y manifiestas. Ahí, ¿qué nos puedes platicar sobre la provocación del streaming?
Sí, bueno, efectivamente, yo considero y promuevo el concepto de hablar de que nos referimos a los medios audiovisuales. Es verdad, no me lo copien, no me lo roben, voy a tratar de patentarlo para que esté registrado por mí. Que lo que digo es que básicamente todo formato o plataforma o donde se difunda tienen que ver con formas de poder comunicarse, de expresarse, de informar, y claramente son medios que mientras haya audio, texto o podamos ver, es un medio audiovisual, y en este sentido hay una audiencia que lo puede escuchar, que lo puede ver y que también se puede sentir representada o no, que es importante que pueda ser respetada ante lo que consume o utiliza habitualmente. Tampoco me gusta decir la palabra consumir, porque no estamos hablando sobre algo meramente de negocio o un intercambio, hablamos de servicios y por lo tanto hablamos de derechos humanos, y entonces es importante conceptualizar desde este aspecto, sobre todo, como te digo, que hay hoy en día una proliferación de los formatos de streaming, que obviamente podemos dialogar en otro momento de qué pasa en esos espacios, que últimamente en nuestro país hay muchas situaciones y casos donde se hacen bromas, se burla y tienen como la impunidad de poder decir lo que creen, faltándole respeto claramente a la niñez y adolescencia. Te dejo para poder pensar un poco más y analizar. Hoy creo que atravesamos una convergencia mediática.
Y que eso también sería muy innovador en la narrativa de los medios de comunicación, algo que nos presenten que no se ha hecho tal en otras experiencias y que sea dignificante para niñas, niños, niñas y adolescentes. Pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Audiencias Imer. El tiempo siempre se nos va rapidísimo en el programa, así que gracias por esta charla. Tenemos otra en el tintero, pero con lo que nos acabas de decir, creo que salen 3 o 4, no sé. Y a ustedes también, querida comunidad, por haberse quedado hasta el final de esta emisión. En la conducción estuvo con ustedes Laura Martínez Águila, en la producción y realización Rose Arzate, y también agradecemos a todo el equipo de los controles técnicos que hacen posible el enlace desde Tijuana hasta Mérida. Nos escuchamos la siguiente semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.